Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500 Banco Credicop Cop Limitado Reconquista 484-CABA.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les estamos dando la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este lunes 29 de septiembre de 2025. Con marchas en todo el país se reclamó justicia por Morena, Brenda y Lara. Las movilizaciones tuvieron como lemas: no hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios y ninguna vida es descartable. Compartimos testimonios de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires en la movilización que fue desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso Nacional, recogidos por nuestra compañera Vanina Artola.
Es un hecho horrible que sí, se espectacularizó mucho, pero no es un hecho que está fuera de una estructura. O sea, hay una estructura que lleva a ese nivel de violencia, ¿no? Justamente la idea es de frenar esa estructura que lleva a todo este tipo de violencia, ¿no? Y la violencia, bueno, especialmente, ¿no? Contra la gente vulnerable, contra la gente LGTB, mujeres.
Me parece importante estar ocupando las calles porque, bueno, es en las calles que es el lugar donde corremos peligro, donde cualquiera nos puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cualquiera, pienso, ¿no? Son las mujeres más vulneradas, más vulneralizadas de la sociedad, pero me parece siempre importante ocupar las calles, saber que hay una potencia colectiva, que no estamos solas.
Justicia es que cada una pueda hacer lo que le gusta en la vida, o sea, que no se condene. Porque a mí me parece terrible eso, como dicho así muy en criollo, ellas se lo buscaron. O sea, les pasó por putas. O sea, los que dicen esto, yo quisiera ver a esta gente cuando no tienen laburo, cuando están en una situación de precariedad total, ¿qué harían? O sea, no eran delincuentes, eran chicas que estaban tratando de sobrevivir. Y si hubieran sido delincuentes, tampoco hay que matarlas.
Voces de lo que pasaba en la ciudad de Buenos Aires y, como decíamos, hubo en otros puntos del país marchas y otras acciones para repudiar el triple femicidio de Florencio Varela. Vamos a escuchar parte de lo que se expresaba en la Plaza San Martín de Santa Rosa, La Pampa, en la cobertura de Radio Kermés.
En este escenario de narcocriminalidad y ajuste severo, las más perjudicadas somos las mujeres y fundamentalmente de sectores populares. El retiro del Estado deja el terreno libre para que las redes de narco y prostitución profundicen la violencia en nuestros barrios. Brenda, Morena y Lara fueron víctimas de un sistema que las expulsa, las precariza, las empobrece y las prostituye. La violencia machista existe y se expresa en toda su crudeza en crímenes como este.
Y mientras tanto, algunos sectores reaccionarios y medios de comunicación niegan que se trate de femicidios. Pretenden disfrazar este triple crimen como un ajuste de cuentas. Pero los femicidios son las manifestaciones más brutales del odio machista hacia las mujeres.
y de La Pampa a la provincia de Santa Fe, porque en Rosario la marcha por Brenda Morena y Lara tuvo como acción previa el preencuentro regional de mujeres y diversidades que se realizó en la Facultad de Ciencias Médicas. Esto se expresaba en relación al triple femicidio.
En este contexto, signado por el hambre y la pobreza, se desmantelaron programas destinados a la independencia económica de mujeres y diversidades en situación de violencia, así como los de ayuda urgente a víctimas y familiares de femicidios, transfemicidios y travesticidios. El triple crimen de Florencio Varela, el ensañamiento brutal sobre Morena, Brenda y Lara, sigue demostrando que el cuerpo de las mujeres es un territorio del que se apropia. Sucedió así en todas las guerras y ahora se manifiesta en los enfrentamientos entre grupos mafiosos. Usarnos para enviar mensaje es una manera más de seguir despreciando la vida de las mujeres. Fue femicidio. ¡Viva! Nos queremos.
En distintos puntos del país, de las movilizaciones y otras acciones que se realizaron para reclamar justicia por Morena, Brenda y Lara. Vamos ahora a Córdoba, porque allí fueron encontrados restos humanos en el predio donde funcionó La Perla, el mayor centro de exterminio de la dictadura después de la ex ESMA. Nos informa nuestra compañera Karina Lombardi desde Radio Nexo de Villa Allende.
Buen inicio de semana a toda la comunidad Farco. Por primera vez se anunció que se encontraron restos óseos en el ex centro clandestino La Perla. El hallazgo partió de una fotografía aérea de 1979, encontrada por los investigadores, en la que divisaron trincheras de adiestramiento militar cubiertas de tierra. Emiliano Salguero, de la Mesa de Derechos Humanos Provincial, explicó el proceso y señaló que este trabajo recién comienza.
Y bueno, en los primeros días han encontrado estos restos gracias al trabajo del equipo de antropología forense y sobre todo al trabajo de Guillermo, que es el geólogo que está colaborando con el equipo y con el juzgado, que a partir de unas fotos aéreas del año 79 pudo interpretar que en algunos lugares había posibilidad de encontrar restos, y en las primeras transectas que se hicieron se encontraron restos humanos, ¿no? Eso habla de que, bueno, que es un trabajo que recién comienza, pero que es muy importante.
Este descubrimiento acentúa más el pedido por la Mesa de Derechos Humanos y Ambientalistas de que no se avance con el proyecto de pavimentación del gobierno en el camino que une a La Calera con Malagueño. Ese lugar continúa siendo pretendido en la investigación por posibles enterramientos de cuerpos en la última dictadura militar.
Nosotros, digamos, por supuesto nos enfrentamos a este anuncio, no estamos de acuerdo con que se pavimente este camino, y más porque este camino se utilizó, según los testimonios de los sobrevivientes, para trasladar a los detenidos y ejecutarlos en las inmediaciones del campo de La Perla.
La lucha por la memoria, la verdad y la justicia tiene un nuevo capítulo en Córdoba. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, desde Nexo FM, Villa Allende.
Y digamos que hace más de 40 años, dos baquianos cordobeses le relataron a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y sus testimonios están publicados en el libro Nunca Más, que habían presenciado fusilamientos y enterramientos en el predio de La Perla, en Córdoba, y habían identificado al represor varias veces condenado, Luciano Benjamín Menéndez, como el que encabezaba esos operativos nocturnos que se realizaban para fusilar detenidos al borde de una fosa cavada previamente para luego enterrarlos. Ahora se confirman esos testimonios y casi 50 años después se encontraron restos humanos en el lugar. El Senado sesiona esta semana para rechazar definitivamente los vetos de Milei a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría. Será este jueves 2 de octubre en una sesión en la que la oposición descarta conseguir los dos tercios necesarios para rechazar el veto, como ya lo hizo la Cámara de Diputados. Esa Cámara también podría sesionar esta semana, aunque no está definida la convocatoria. Entre los temas que tiene pendiente diputados está el rechazo al veto a la ley que garantiza un reparto automático de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, entre las provincias, que ya fue rechazado por el Senado, y también la reforma de la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, que tiene media sanción del Senado. De convertirse en ley ese proyecto, los DNU perderían vigencia si una sola Cámara los rechaza, a diferencia de lo que pasa en la actualidad, que tiene que tener el rechazo de las dos Cámaras. Y ahora vamos a La Plata, porque allí se realizó una nueva edición de la Maratón 24 Horas por Malvinas. Nos informa nuestra compañera Corina Duarte desde Radio Estación Sur.
Por año número 16 se desarrolló una vez más en la ciudad de La Plata y organizado por el Centro Excombatiente de las Islas Malvinas, las 24 horas por Malvinas, una posta de equipos que incluyen correr y caminar desde las 5 de la tarde del sábado y hasta las 5 de la tarde del día domingo. Fernando Marino, excombatiente, director de la carrera, ¿con qué expectativas se encaran año a año y cuál es el objetivo de esta maratón por equipos?
Bueno, el objetivo es brindar un homenaje a nuestros compañeros soldados caídos en Malvinas a través del deporte. Nosotros siempre decimos que el deporte es una gran herramienta para brindar homenajes a nuestros compañeros soldados caídos en Malvinas, así que ese es el objetivo, hacer una prueba que esté al alcance de cualquier persona que quiera participar y brindar un homenaje y hacerlo a través del deporte, que realmente es un arma maravillosa para homenajear a jóvenes argentinos que amaban el deporte, por lo cual ellos también hubieran estado muy felices de poder recibir este homenaje a través de algo que ellos querían tanto como es el deporte.
Simbólicamente además hay una idea sobre la cantidad de pasos y kilómetros en relación a las islas.
Por supuesto, porque como vos bien dijiste, son 28 equipos integrados por 12 corredores cada uno. Cada equipo está sumando los kilómetros que hace cada uno de sus corredores y luego vamos a sumar los kilómetros de cada uno de los equipos y tenemos la expectativa de poder superar los 3.000 kilómetros, que eso nos permitiría hacer un viaje, digamos, hasta las islas, ida y vuelta a las islas, en nuestro imaginario decir, bueno, estuvimos corriendo durante 24 horas y eso nos hubiera permitido ir a visitar a nuestros compañeros caídos a Malvinas y volver.
No importó la lluvia, del día sábado la carrera comenzó puntual a las 5 de la tarde y concluyó a las 5 del domingo al pleno sol en 19:51 en el Centro Cultural Islas Malvinas, que además fue sede también de uno de los lugares de donde partieron muchísimos jóvenes a la guerra. Y bueno, una vez más entonces aquí en La Plata y por iniciativa del CESIM se desarrolló esta competencia que nuclea a también deportistas de toda la ciudad y de la región. Para Informativo Farco, Corina Duarte, Radio Estación Sur, La Plata.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección sub-20 le ganó 3-1 en el debut del Mundial a Cuba. Este Mundial se está disputando en Chile y nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
El inicio del camino hacia la séptima estrella juvenil fue con un triunfo trabajado. La selección argentina superó por 3-1 a Cuba. Si bien el conjunto de Diego Placente se encontró rápidamente con la ventaja producto de los goles de Alejo Zarco, el jugador surgido de Boca Juniors pero que está en el Bayer Leverkusen de Alemania, a los 3 minutos y a los 23 tuvo que capear el temporal sobre los primeros minutos ante la expulsión de Santiago Fernández, que vio la roja a los 10 minutos. Asimismo, Placente, con la nueva modalidad del VAR, reclamó un penal y la misma expulsión a Fernández, los cuales le fueron denegados. En el cierre del primer tiempo, los caribeños descontaron de pelota parada a través de Pérez para el 2-1 parcial y sobre el final del partido el jugador de River, Ian Zubiri, anotó en el minuto 93 el tercer tanto que le dio tranquilidad a la escuadra nacional en suelo trasandino. La selección argentina, que jugará todas las fases de grupos en Valparaíso, volverá a presentarse el próximo miércoles desde la hora 20 ante Australia con transmisión de Telefe y DirecTV, reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, tu radio comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En
En Tras la Sierra, Mina Clavero, escuchamos el informativo Farco por la 98.9 FM Achala.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este lunes 29 de septiembre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.
Auspicia Informativo Farco.
Comer la mejor carne del mundo. Tomar un buen vino. Disfrutar de noches de risas admirando el cielo. Conectar con nuestro lado más original. Sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, bienvenidas y bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos con nuestra segunda edición de hoy lunes 29 de septiembre del 2025. El gobierno bonaerense dio una conferencia de prensa con información sobre el avance en la investigación del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. El gobernador, Axel Kicillof, le pidió al presidente de la Nación que convoque a una reunión de gobernadores para trabajar en conjunto contra el narcotráfico.
La banda que se identificó tenía su epicentro en la capital federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la capital federal, aunque sus casas, su familia se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto que nos enseña, ¿no?, que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional. Esto también se ha demostrado por el accionar de la banda, por cómo ahora también se los ha encontrado en países vecinos. Es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos, pero además luego en el territorio, porque la droga que llega al conurbano, la droga que llega a la capital, entra por una frontera internacional y recorre 2.000 kilómetros, no se produce en la Argentina. Entonces esto es un hecho federal por su naturaleza e interjurisdiccional por su desarrollo. Por eso lo que voy a hacer, de nuevo, lo he hecho ya tantas veces que es ya perdí la cuenta, lo voy a hacer de nuevo. Se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico, seria y nacional, acompañada de inversión. Así que por este camino hay que seguir trabajando. Ahora, yo le pido al presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina. No hay que hacer campaña con esto, no hay que hacer marketing con esto. Entiendo que la ministra es también candidata, no me importa.
Informativo Farco.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó que se detuvo a quien realizó el pozo en la casa de Florencio Varela. Aseguró que esta persona tenía que volver al día siguiente para realizar una carpeta de hormigón para ocultar los cuerpos de las chicas asesinadas. Alonso pidió que quienes tengan información se acerquen a declarar.
Hay diferentes personas que se acercaron a brindar información. Todas aquellas personas que estén dispuestas a colaborar van a ser bienvenidas. Les pedimos que no tengan miedo, es difícil. Hay un montón de personas que están atemorizadas. Nosotros estamos brindando seguridad a esas personas. Necesitamos que nos cuenten, más allá de la cuestión judicial, que podamos comprender el alcance que tiene esto. Brenda Morena y Lara habitualmente estaban en el Bajo Flores. Vivían en Matanza, pero su vida transcurría en el Bajo Flores, como el de otras chicas que se acercaron a colaborar y que viven en diferentes puntos del conurbano de la ciudad de Buenos Aires, con una integración que habitualmente hace que 3,5 millones de personas pasen de provincia a capital, ¿no? Bueno, esa misma integración ocurrió en esto.
Escuchábamos al ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso en conferencia de prensa. Docentes de Tierra del Fuego convocan a un banderazo en rechazo a la presencia del presidente Javier Milei. El presidente visitará Ushuaia hoy por la tarde en el marco de la campaña electoral. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina convocó a un banderazo de repudio. Esta actividad se realiza a las 5:30 en la Plaza Islas Malvinas. Desde el gremio de docentes señalaron que la movilización se llevará a cabo en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las políticas de ajuste y saqueo. Escuchamos a Horacio Catena, secretario general de SUTEF.
Este lunes 29, ante la presencia del presidente de la Nación, quien pone en la mesa de negociación en la OTAN y frente a los Estados Unidos, a nuestras Islas Malvinas, el Atlántico Sur, a nuestra capital provincial, llamamos a toda la docencia, a la población en general, a manifestarnos a un gran banderazo en la emblemática Plaza de Malvinas. Las Malvinas son argentinas y fueguinas. Este lunes 29, ante la presencia del presidente de la Nación, quien pone en la mesa de negociación...
Vamos ahora a La Rioja. Al igual que en varios puntos del país, en la provincia se profundiza la crisis del empleo. Una empresa anunció el despido de 30 trabajadores y la reducción salarial para el mes de octubre. Nos informa Ana Martínez, desde el Tala, Comunicación Popular.
Buenos días a toda la audiencia de Farco. Se profundiza la crisis industrial en La Rioja. La empresa Dimpe, Sociedad Anónima, anunció la suspensión de 30 operarios y la reducción de un 25% en el salario de los trabajadores durante el mes de octubre. Esto se debe a la paralización de las ventas. Dimpe es una empresa de empaquetados plásticos con más de 35 años de trayectoria en la provincia y se suma a todas las empresas afectadas por la apertura de las importaciones. En lo que va del 2025, ya se registraron más de 400 despidos en el parque industrial. Todos los rubros se ven afectados. Por ejemplo, la textil Enod anunció este fin de semana que adelantará el receso de los trabajadores para el mes de octubre, porque tienen los depósitos llenos de stock tanto en la planta de La Rioja como en la planta de Buenos Aires. Por lo pronto, y volviendo a Dimpe, el secretario general del Sindicato de Plásticos, Rolando Martínez, adelantó que en el día de mañana, en la Secretaría de Trabajo, se va a llevar adelante una reunión con la patronal, donde se tratará de llegar a un acuerdo que favorezca tanto a la empresa como a los trabajadores. Nosotros en los próximos días vamos a estar actualizando esta información sobre la decisión de la empresa y la situación de los operarios. Hasta aquí reportó para el informativo Farco Ana Martínez, Comunicación Popular.
Vamos ahora a Entre Ríos. En Paraná se realizó el Festival por los Ríos Libres para proteger los espacios naturales. Nos informa Pablo Russo, desde Radio Barriletes.
El río y su continuidad. Se realizó en Paraná el Encuentro y Festival por los Ríos Libres, a 28 años de la sanción de la Ley 9092, que en Entre Ríos declaró la libertad de los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay, y por lo tanto la prohibición de instalar nuevas represas. La ley de 1997 fue llevada a la Constitución Provincial en 2008, en donde también prohíbe privatizar el suministro de agua potable. A pesar de esta batalla ganada, hoy en día hay similitudes alarmantes con el intento de avanzar en la privatización del río. De esto hablamos con Enzo Culazo Orué, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y del Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial.
Que haya un proyecto para reprivatizar el río, una licitación para volver a entregar a manos extranjeras el manejo, el dragado de nuestro río Paraná, de la vía navegable troncal, y que esa licitación pretenda llevar la profundidad a 44 pies, es decir, prácticamente 4 metros más de lo que ahora existe. No solo que no tiene los estudios de impacto ambiental realizados, y como bien dijo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal, avanzar con una licitación sin realizar los estudios de impacto ambiental previo no solo es irrazonable, sino también antieconómico, ya que puede suceder que una vez licitado y cuando se realicen los estudios de impacto ambiental, desaconsejen profundizar aún más el río. En esta lógica antropocentrista y extractivista de adaptar los ríos a las embarcaciones y no a la inversa como debiera ser.
Reportamos para Farco desde Radio Comunitaria Barriletes.
Vamos ahora a La Plata. Una concejala libertaria propuso una ordenanza para que se exija libre de deuda alimentaria a quienes ingresen a trabajar al municipio. Nos informa Luz Lorenzo desde FM Raíces Rock.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. En La Plata, un proyecto de ordenanza propone que para ingresar a la municipalidad, obtener licencias o acceder a beneficios, se exige el libre deuda alimentaria. La concejala de La Libertad Avanza, Belén Muñoz, habló con Raíces Rock y explicó los alcances de la iniciativa.
Bueno, el proyecto de ordenanza lo que trata de hacer es que se establezca la obligatoriedad de poseer el libre deuda alimentaria que te lo emite el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, para poder ser designado como funcionario o como empleado de la Municipalidad de La Plata. También que si quieres postularte a cargos públicos por designación directa o por contratación, también tengas que presentar este libre deuda alimentaria. Si querés obtener habilitaciones comerciales, licencias de conducir, por ejemplo, permisos municipales, también los tengas que presentar. Y obviamente si uno quiere acceder a exenciones impositivas, cualquier tipo de beneficio que haya hoy desde el Ejecutivo, cualquier tipo de becas, subsidios o programas económicos en donde uno pueda, o sea, tenga la necesidad o quiera estar dentro de esos programas, tengan que presentar este libre deuda.
La concejala señaló que la medida busca prevenir la violencia económica y proteger a las infancias.
Esto es porque nosotros también entendemos que cuando uno incumple con el deber alimentario, causa graves perjuicios en las infancias y coloca obviamente en un estado de desamparo a los niños y adolescentes. Nosotros como Estado asumimos la responsabilidad en la que nos comprometemos a través de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño mediante la Ley 23.849, a que todos los estados que forman parte de esa convención tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otra persona, padres o madres obviamente, u otra persona que tenga una responsabilidad financiera por ese niño o adolescente. Esto lo que pretende hacer es revalidar las herramientas tendientes a la protección del derecho, como es la asistencia familiar en materia alimentaria, hacia los niños y adolescentes. Pero también lo que pretende es establecer la confianza de los ciudadanos respecto a las autoridades públicas que tienen injerencia dentro de su ámbito, que es el municipal. No solamente con las autoridades, sino también con los empleados en general.
Para el Noticiero Nacional, informó Luz Lorenzo, FM Raíces Rock.
En el Congreso avanza el proyecto de ley que busca recuperar la autonomía del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Nos informa Iván Alday desde Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario.
Avanzan diputados el proyecto para devolverle la autonomía al ENAR con el acompañamiento del referente del deporte olímpico y paralímpico. Las comisiones de deportes y de comunicación e informática de la Cámara de Diputados dieron dictamen favorable al proyecto que restituye el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, conocido en su abreviatura como ENAR. Las comisiones de deportes y de comunicación e informática dieron dictamen de mayoría al proyecto de ley que busca recuperar la autonomía del ENAR, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Esta sesión se llevó a cabo en la sala 1 del edificio anexo A del Congreso y contó con una nutrida participación de autoridades, atletas y dirigentes deportivos de todo el país. El proyecto propone modificaciones sustanciales sobre la ley 26.573 en relación al financiamiento y administración de los recursos del ENAR, con el objetivo de garantizar una estructura al deporte federal para todo el país. La reunión contó con la presencia de todos los representantes del Comité Olímpico, volviendo a tener el 1% de las facturas telefónicas de darse luz verde a este proyecto. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Ronda 91.1.
Y hasta aquí llegamos con la segunda edición del informativo Farco de hoy, lunes 29 de septiembre del 2025. En los controles estuvo Cristian Torres, Vanina Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy.
Pero es temprano, ¿ya te vas?
Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces?
Ah, no, de todo eso se encarga mi banco.
Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.